Irati Jiménez, arratsaldeon. Irati, no nos escucha. Irati, no está todavía pendiente. Bueno, Irati.
Hola, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ahora sí. Ahora
sí. He escuchado, pero había un problema.
Había problemas técnicos. Bueno, entiendo que estás escuchando un poco esta entrevista, este debate que hemos tenido con los dos periodistas. ¿Cómo ves tú nuestra profesión, el periodismo?
Pues en realidad yo creo que fenomenal. Yo para quien veo problemas, para el buen periodismo no veo problemas, para quien veo problemas es para la publicidad, porque ahora con las redes sociales, tal y como lo entiendo yo, hay más oportunidades que nunca para comunicar. El problema es que creo que los periodistas nos tenemos que hacer valer, como decía al final, que me ha gustado muchísimo lo que decía la última
Stephanie,
efectivamente, si ha aumentado en cierta forma la competencia y ahora cualquier persona lleva en su bolsillo una imprenta y cualquier persona puede comunicar, creo que hoy más que nunca los periodistas tenemos que hacer valer nuestra profesión, nuestra relación con las fuentes, tenemos que ser no solo rápidos, tenemos que ser buenos, tenemos que ganarnos la credibilidad del público, porque mientras hagamos muy bien nuestro trabajo, insisto, creo que jamás hemos tenido tantas oportunidades de llegar tan rápido a tantos públicos. Uh-huh. Eso sí, si hacemos bien nuestro trabajo.
Eso es, y dedicarle tiempo para hacerlo bien.
Eso es, porque al fin y al cabo todo esto de las fake news, etcétera, tiene que ver mucho con no saber relacionarnos con las fuentes, con no saber distinguir lo que es una información fiable, lo que es eficaz, lo que no, y en eso creo que los periodistas, cómo no, tenemos que ser la vanguardia, no le podemos pedir a la gente cosas que muchas veces nosotros mismos no hemos sabido hacer, uh-huh, o no hemos hecho suficientemente.
No perder esa credibilidad, ¿no? Que
eso
se supone
es,
que tenemos eso que transmitir,
es,
¿no?
Que viene de un oficio, realmente.
Eso es. Bueno, Irati, vamos a tu sección. Hoy nos traes, bueno, creo que a un invitado al que tienes un aprecio especial, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco adentrándonos en él. Lo dijimos ya a principios de curso, uh-huh, dijimos, este año en Graffiti vamos a hablar de personas que molan mucho.
Sí, porque yo creo que es bonito admirar lo que merece la pena admirar, lo admirable, y ver la mejor versión de otras personas también creo que nos eleva a todos, nos da claridad moral, que es un poco raro de decir, pero es verdad, nos guía también desde el ejemplo que dan, que es la mejor manera de que nos guíen, y nos cura un poco de este cinismo tan habitual de que da igual todo o de que todos somos iguales, ¿no? Que es un poco cierto, uh-huh, en el sentido que el material, digamos, del que partimos, pues es la humanidad, pero también es mentira, porque en los actos pues podemos ser sosteniblemente nobles, que es de lo que se trataba esa sección, o testarudamente mezquinos también, y eso pues no es lo mismo. Por cierto, lo primero es mejor, vamos a decir. También es verdad que dijimos que traeríamos de vez en cuando a gente que no molara nada de nada, eso también lo dijimos.
Uh-huh. Es verdad, ¿no? Y hablamos de Julio César.
Sí, contamos la historia de su extrañísimo secuestro y lo mal que se portó, que tiene mérito y queda raro decirlo, pero bueno, lo mal que se portó con sus secuestradores. Y creo que todos entendimos, aunque sea un poco mejor, pues por qué acabó Julio César siendo asesinado por sus más cercanos, incluido su hijo. Que es el momento también de plantearte un poco la vida, aunque ya es tarde, porque como dice un amigo mío que me hace mucha gracia, mi amigo Alberto, si te han echado de 7 cuadrillas, la culpa es tuya.
La verdad, pues, es que sí, son muchas cuadrillas.
Son muchas cuadrillas, efectivamente. De momento César ha sido el único de ese fondo del barril del que hablamos, pero pronto habrá más, porque tengo yo un mezquino personal que me hace mucha gracia y que me gustaría hablar de él, pero de momento hasta aquí puedo leer eso. De momento vamos a hablar de personas que molan.
Hoy de momento gente que molan, como dices, con un invitado del que, bueno, nos has hablado en otras ocasiones, más veces. Yo creo que además le tienes, como decía antes, una pelota especial, ¿no?
Sí, sí, le tengo un poco de pelota, lo reconozco. Entre otras cosas, porque era escritor y estoy de acuerdo con Ramón Saiz Arbitorial, que enorme escritor y nuestro primer gran referente de la modernidad en la novela vasca. Hace poco le escuché decir que los escritores solemos ser insufribles y estoy completamente de acuerdo. Pues todo el día hablando de nosotros, la soledad del escritor y, bueno, tonterías, ¿no?
Bueno, los periodistas también a veces, ¿eh? No,
sí,
te creas.
También somos también una raza.
Sí, muy especial.
Como decían en una película, no le digas a mi madre que soy periodista, ella cree que soy pianista en un burdel. Bueno, pues a los escritores realmente nos encanta hablar de nosotros mismos y de cosas que nos parecen fascinantes, porque cada uno pues es fascinante para sí mismo. Uh-huh. Les echamos también broncas a los lectores porque no leen, en fin, no trabajamos mucho en equipo, que os voy a contar.
Sí.
Ya nos habréis oído hablar porque pues menos callarnos, ¿verdad? Lo que sea. Sin embargo, y como toda regla tiene sus excepciones, puedo afirmar que algunos escritores son majos, que entre esos hay algunos,
o sea, que los
particularmente
hay majos,
excepcionales.
¿No?
Hay,
o sea, hay
a verlos, hay los.
Vale.
Y entre todos ellos, para mí, hay uno imbatible, como leí una vez en un escaparate en Buenos Aires y lo conté aquí también, este hombre consiguió algo inaudito para los escritores y, como decían en aquel escaparate, más aún para los argentinos, que es no solo ser leído, sino ser querido.
Qué importante, ¿eh? Ser querido en la vida, ¿verdad?
Mucho.
Le gustan además muchas cosas. Le gustan los gatos, Bruselas, sus amigos, París, los libros, el boxeo.
Y la música. Al escritor de la maravillosa narración El Perseguidor le encantaba la música, particularmente el jazz y muy particularmente el de Charlie Parker.
Irati, hemos dicho que era argentino, pero sin embargo no nació en Argentina.
No, Julio Cortázar, que es de quien hablamos, ¿sí? Es, junto con Borges, el escritor argentino más conocido del siglo XX, pero nació en Bruselas en 1914. Escribió: "Mi nacimiento fue un producto del turismo y de la diplomacia". Su padre, ahí se refiere, a eso viene lo de la diplomacia, ¿sí? Que además abandonó a su familia, hay que decir, cuando Julio solo tenía 6 años, era en aquel momento funcionario de la Embajada Argentina en Bélgica. Trabajaba como agregado comercial. De allí, y huyendo de la Primera Guerra Mundial, su familia se trasladó por vía familiar primero a Alemania y luego de Alemania huyeron a Barcelona, donde vivieron unos pocos años hasta que finalmente la familia se asentó en Argentina, que es el lugar en el que se formó y en el que consiguió Julio Cortázar su primer trabajo, que fue como profesor. Allí vivió además hasta la década de 1950, cuando se trasladó a Europa. Aquí residió en Italia, en España, en Suiza, pero donde más tiempo pasó y la ciudad en la que resulta más fácil imaginarle es París.
Escribió además mucho y muchas veces de esa ciudad de París, que le gustaba, como hemos comentado antes, y como solían también decir, que le entusiasmaba, ¿no? Especialmente.
Sí. Era un entusiasta, lo confesó él mismo en un relato tiernísimo, divertidísimo, que se llama "Hay que ser realmente idiota para". Un título fantástico,
¿sí?
De un libro con otro título fantástico, "La vuelta al día en 80 mundos". Que no deja de ser una especie de la vuelta al mundo en 80 días, contado por otro Julio, en aquel caso Julio Verne. Bueno, pues este Cortázar nos da la vuelta al mundo en 80, nos da la vuelta al día en 80 mundos. Y este relato cuenta eso, que él tenía una parte muy idiota, dice él, una parte pues que se entusiasmaba con todo. Lo mismo se entusiasmaba, decía él, con una piedrita, que con un espectáculo de ópera, que con unos peces de colores que había visto en una obra de teatro que ni siquiera era particularmente buena. Y de París, pues habló exactamente así, con un entusiasmo particularmente contagioso.
De hecho, fue la ciudad que escogió para desarrollar su novela más famosa, ¿no? La novela de Rayuela.
Eso es. Él realmente escribió muchísimo, fue muy, muy prolífico, hizo de todo. Además, se divirtió enormemente, repensó todos los géneros para crear formatos nuevos. Cogió, pues, por ejemplo, un personaje de cómico, Mera Fantomas, y lo usó para hablar de los crímenes de Vietnam. Se fue de viaje por una autopista durante un mes con su mujer, como contamos aquí, e hicieron un libro de viajes en el que casi no hay viaje. Nos dejó muchísimos cuentos, seguramente sea quien más mejores cuentos ha escrito en castellano. Algunas de sus experimentaciones se resisten a las clasificaciones habituales, aunque todas tienen algo lúdico, algo como de infancia recuperada. Historias de Cronopios y de Famas, por ejemplo, una de mis favoritas, es una especie de comedia con seres mitológicos, los Cronopios, las Famas, los Esperanzas, que no se explican en ningún momento, nunca sabemos lo que son, quedan abiertos a la imaginación del lector, y que lo mismo en este libro se nos dan instrucciones para llorar, por ejemplo, o para subir una escalera. Cortázar exploró siempre los caminos de lo cotidiano, pero también de lo intuitivo, y exploró todo el arco de lo fantástico, no para oponerlo al realismo, sino para expandir el realismo. Pero quizá de toda su obra, lo más conocido, como decías, y el primer título que a casi todos nos viene a la mente cuando pensamos en él, sea una novela, Rayuela.
Y se ha dicho además que es más una antinovela que una novela, pero a él no le gustaba esa definición, precisamente.
Sí, además yo coincido, no sé si los oyentes también, porque realmente antinovela parece algo que se opone a la novela, que está en contra de la novela, ¿no? Como si quisiera acabar con la novela, y no era la intención para nada, habría sido muy difícil además. A Cortázar le gustaba más el término contranovela, porque Rayuela se puede leer linealmente como una novela tradicional o eligiendo caminos separados que saltan de un momento a otro de la novela. Es como una especie de juego formal, que no es solo formal, también es un juego democrático, digamos, o lúdico, porque lo que hace con Rayuela Julio Cortázar es que nos da a nosotras y a nosotros los lectores una autonomía nueva, nos da más agencia, nos da más capacidad de decisión y nos convoca, por lo tanto, a otro diálogo con la obra, con el escritor también, con nosotros mismos. Tenemos que escoger mientras leemos, como pasaba en aquellos cuentos de, ¿cómo se llamaban? Elige tu propia aventura.
Ah, sí.
Eso es, como ha ocurrido ahora, por ejemplo, en Netflix, en esta serie nueva que han hecho, que
los
también,
finales, ¿no?
Efectivamente, que puedes elegir los finales. Entonces, esto es lo que hizo por primera vez Julio Cortázar con Rayuela. Nos invita, por lo tanto, a leer de otra manera. Y existimos también más ante el texto, ¿no? Somos más adultos, también somos más iguales, más compañeros del escritor. Es un ejercicio literario fascinante realmente, que dice mucho de la persona que era Julio Cortázar, de esa humanidad tan poderosa que nos dejó una obra tan fascinante y llena de muchísimas intuiciones maravillosas, divertidísimas. Lo explica mucho mejor que yo él mismo en una entrevista estupenda. Es realmente fantástica. Si hay periodistas además, mire, ya que hablábamos de periodismo, yo creo un gran ejercicio de periodismo. Dura casi 2 horas, que se pasan volando. Se puede ver en internet, está en YouTube. La hizo el periodista español Joaquín Soler Serrano, pocos años antes de que muriera Julio Cortázar. La hizo para Televisión Española y he escogido este trozo en el que Julio se sonroja casi porque acaban de alabar la lucidez de su pensamiento.
Tú nos has descubierto un universo, el universo cortazariano, en el que no cabe duda de que has acertado a ver y a enseñarnos muchas cosas que no éramos capaces de ver los demás.
Mira, si alguna cosa de que yo he escrito ha podido mostrarle el otro lado de algunas cosas a mis lectores, a mis amigos, te imaginas que es la más grande recompensa que yo puedo tener. Personalmente yo sigo teniendo una sensación de lo que está del otro lado y sigo buscándolo.
Aparte de que tus ideas muchas veces expuestas sobre lo que son, por ejemplo, el realismo y el surrealismo y la fantasía son ideas enormemente lúcidas, ¿por qué no nos explicas un poco esa teoría tuya sobre lo que es real, sobre el realismo? Brevemente. Pero creo que es estupendo poder escuchártelo.
Lo que me fastidia es que digas que mis ideas son lúcidas, porque si algo no tienen es de lúcido. Yo en realidad sabes que tengo muy pocas ideas. Yo no sé pensarlo. Yo creo que tengo intuiciones. Así que veo cosas y luego, naturalmente, hay luego un proceso intelectivo que trata de apretarlas, de meterlas, de conceptuarlas con grandes pérdidas. Entonces, a mí me maravilla, por ejemplo, el funcionamiento de una inteligencia pura. Cuando hablo con alguien que es un gran intelectual, en el sentido preciso de la palabra intelectual, y veo cómo la inteligencia asocia ideas y crea continuamente silogismos internos, saca consecuencias y de esas consecuencias se crea un nuevo silogismo y luego vuelve otra consecuencia. Yo soy absolutamente incapaz de eso. No sé discutir razón. Cualquiera me gana una discusión. No sé defender mis puntos de vista. Pero cuando escribo, en todo caso hay otro camino. Es decir, es un camino así de entrevisiones, de ventanas que se abren un poco y ahí hay algo y de alguna manera lo digo.
De intuición nos hablaba Julio. Precisamente un oyente, Irati, nos manda aquí un mensaje y habla de Rayuela, ¿no? De esa novela, un absoluto homenaje al jazz, dice.
Sí.
Hay que leerlo escuchando los mismos temas que sus protagonistas.
Sí, y se puede además, porque si no estoy muy equivocada, se publicó un CD llamado Jazzuela, en el que aparecen las obras de jazz que menciona Julio Cortázar en el libro. Uh-huh. Así que los fans de jazz se tienen una excusa para leerlo.
Oye, leer y escuchar música de jazz, que siempre viene bien. En fin, Irati, hemos dicho al principio que le gustaban muchísimas cosas, entre ellos los gatos, leer, sus amigos, ¿no?
Alguien dijo, si quieres saber cómo es una persona, escucha cómo habla de sus amigos, que es algo cierto y muy bonito.
Sí.
Cortázar, que tenía un lado solitario, que había sido también un niño solitario, que sufría en las grandes reuniones sociales, siempre tuvo amigos. Algunas de las cosas más bonitas que escribió fueron precisamente cartas a sus amigos. Les veía, les apreciaba por las personas que eran, los admiraba, igual que hacía con los escritores. También tuvo grandes amigos escritores, grandes amigos artistas. Y fijaos en los escritores, porque no tantos hablan apasionadamente de otros escritores o de sus obras. Veréis que pocos, porque realmente solemos ser insufribles, ya lo decía yo. Cortázar, en cambio, crece cuando habla de libros, de amigos, de obras que le apasionan. Si le gusta algo, realmente lo aplaude y contagia la pasión.
Y además hay un libro que recoge muchas de esas cartas, ¿no? De esas pasiones a los que aludes.
Sí, hay un libro que se publicó no hace tanto, particularmente bonito. Se publicó además a un precio muy barato para ser una edición tan cuidada. Se llama Cortázar, de la A a la Z, y está lleno de fotos, de recuerdos, notas, cartas, poesía, postales como la que le escribe a un amigo, por ejemplo, nada más leer 100 años de soledad para decirle lo muchísimo que le ha gustado y lo contento que está de ver a Gabriel García Márquez, otro escritor algo más joven que él, volar pues tan alto en la literatura. Nosotros los viejos, le dice, ya nos podemos retirar. ¡Ay, capitán para rato!
Qué bonito, ¿no? La verdad es que es lo mejor que te pueden decir, ¿no?
Sí, es precioso. Me gusta mucho también una carta a su amigo de toda la vida, Manuel Antín, en la que le cuenta que acaba de ver El ángel exterminador de Buñuel, una sí. película fantástica, a mí me impactó en mi infancia.
De esa hablaste, yo creo, recordar,
sí,
¿no?
Sí, 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 porque es una de esas imágenes, tiene imágenes sí. que me vienen constantemente. Y así lo expresa también Cortázar, le dice a su amigo, hace 2 horas vi El ángel exterminador y estoy de vuelta en casa y todo, absolutamente todo, me da vueltas. Y te estoy escribiendo con una especie de pulpo que va y viene y me arranca las palabras con las patas y las escribe por su cuenta. Y todo es increíblemente hermoso y atroz y entre rojo y mujer y una especie de total locura. Manuel, exactamente como lo quiere Luis Buñuel, ese enorme hijo de puta al que estoy apretando en este momento contra mí.
Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm.
Irati, su entusiasmo, como dices, es contagioso, ¿verdad?
Para mí sí, porque conecta muy bien con el gozo, con el placer. Si habla de cine, da ganas de ver películas. Si habla de libros, da ganas de leer. Fue muy consciente siempre de sus méritos literarios, que son inmensos. Nunca les restó mérito, pero jamás habló tampoco de ellos con arrogancia. Tuvo una humildad muy profunda que le reconocían todos sus amigos, que es en realidad la humildad feliz de quien se siente bendecido por poder hacer algo que le encanta, que es escribir, y además tiene éxito y reconocimiento, y lo más importante, lectores. La literatura ha sido para mí una actividad lúdica, escribió, en el sentido que yo le doy al juego, dijo. Ha sido una actividad erótica, una forma de amor. Y todas esas cosas, con sus altos y sus bajos, nos dijo, han sido positivas en mi vida. No lo lamento en absoluto. Me ha hecho muy feliz escribir. Me ha hecho muy feliz sentir que en torno a mi obra había una gran cantidad de lectores, jóvenes sobre todo, para quienes mis libros significaron algo, fueron un compañero de ruta. Eso me basta y me sobra.
Además se consideraba un amateur, ¿no? De hecho, no un escritor profesional, que es curioso que lo diga él.
Sí, realmente es curioso, hay que entender cómo lo dice, porque claro, él escribió, como dices, es curioso, escribió con muchísima profesionalidad, se lo tomó muy en serio en ese sentido, como los niños se toman en serio los juegos. Él mismo, como él, que recuerda, él mismo en un libro que me hace mucha gracia, de pequeños muchas veces decíamos, vamos a jugar, pero en serio, ¿eh? Pues entonces él escribió muy en serio y aprendió su oficio con mucha responsabilidad, pero siempre mantuvo esa parte de amateur, esa parte lúdica. De hecho, siendo ya famoso, no vivía de escribir, vivía de traducir para la UNESCO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Promoción de la Cultura, que es un trabajo que siempre le dio la libertad de escribir solo lo que quiso y de unirse también a las campañas en las que él creía fueran o no populares.
Apoyó la Revolución Cubana y la causa también sandinista, entre otras cosas.
Sí, donó los derechos de autor de varias obras a las causas en las que creyó, que defendió públicamente. Decidió nacionalizarse francés después de décadas viviendo en París para denunciar la dictadura militar argentina de Videla. La lucha sandinista le conmovió particularmente. A ella dedicó los derechos de los autónautas de la Cosmopista, el libro del que hablamos aquí. Trabajó para dar a conocer los informes del tribunal Russell sobre incumplimientos de derechos humanos en Vietnam. Su literatura transitó de una primera parte más intelectual, más evasiva, de independencia del arte, digamos, a una parte, digamos, más comprometida. Él decía que se acordaba al escribir de escritores asesinados como Rodolfo Guas, como Haroldo Conti. Decía, me acosan fraternalmente, eran una especie de albatros que colgaba de su cuello, dijo. Dijo también que él no quería ser, que no tenía sentido ser un escritor latinoamericano, sino un latinoamericano escritor. Como dijo su amigo el escritor chileno Poli Delano, a Julio lo queremos también por su compromiso, por su adhesión a la lucha de los pueblos que buscan liberarse, por su consecuencia, porque ni el éxito ni la celebridad, con todos sus cantos de sirena, han podido nunca arrebatar ni doblegar su conciencia.
Tus amigos, nos decías, hablaron siempre muy bien de él.
Sí, y nos dejaron muchos retratos de Julio Cortázar, nos recordaron que lo bonito, lo verdaderamente bonito, pues es bonito desde muchos ángulos diferentes, ¿no? García Márquez, por ejemplo, nos dejó una gran descripción física, muy cierta, dijo, tenía los ojos muy separados, como los de un novillo, y tan oblicuos y diáfanos que habrían podido ser los del diablo si no hubieran estado sometidos al dominio del corazón. Si veis una foto os daréis cuenta que efectivamente tenía ojos de novillo. Sí. Y era muy alto, aunque para García Márquez su estatura moral era mayor que la física, lo cual le convertía, según él, en uno de los hombres más altos del mundo. Lo mismo pensaba Juan Rulfo, otro fantástico escritor latinoamericano. Tiene un corazón tan grande, escribió, que Dios necesitó fabricar un cuerpo también grande para acomodar ese corazón. Todos estos testimonios, muchos otros, están recogidos en Queremos tanto a Julio, un libro armado pues, de amistad, de grandes frases, por ejemplo, la del brasileño Eric Nepomuceno, que decía que Julio era como un 29 de febrero, algo que pasa pues, pocas veces. O Jaime Labastida, que nos habla también de su humildad. Julio está, nos dice, muy, pero muy por encima de la pequeñez de creerse grande y de ostentarse grande, porque su grandeza es real.
Nos hemos deshecho tanto en amor que no sé cómo nos vamos a recomponer para terminar, Irati.
Pues en su libro Un tal Lucas, el mismo Julio Cortázar nos da una pista, nos da una lista de canciones que él elegiría si tuviera tiempo, dijo, antes de morir. Entre ellas se queda con dos, la quinta de Beethoven y, claro, una canción de jazz suave y lleno de calma que si le valía a él para despedirse, pues nos puede valer a nosotros también. Ain't Got Nobody se llama y siempre me recuerda a esa dulzura como de niño grande que tenía, a esa nobleza, a esos ojos de novillo, a su estatura enorme de cronopio y a sus fotos con su gato y pues a él.
De Julio Cortázar, con mucho detalle, mimo y cariño, nos ha hablado hoy Irati Jiménez. Irati, tu sueño cumplido, por lo menos humildemente aquí en Graffiti.
Eso es. ¿Eh? De Julio encantada Cortázar. De haber podido hablar de él, de que me dejéis hablar de las cosas que me gusta, siempre estoy encantada.
Claro que sí. Oye, y nos encanta cómo nos lo cuentas. Irati, datorren asteartea.
Datorren asteartea.
Agur.
Agur.